SER Podcast.
Creo que ya llevamos unos cuantos años haciendo esto con Axel Torres, que acaba el año y es una especie de balance de lo que ha sido el año en concreto. Recuerdo que esto mismo lo hicimos hace un año con él y nos dijo que su gran momento, uno de sus grandes momentos, es lo que recuerdo, fue cuando Lamine Yamal marcó aquel gol que desatascó el partido para España en aquellas semifinales de la Eurocopa frente a Francia. Pero claro, en este 2025 hemos tenido Mundialito de Clubes, o Mundial de Clubes, no hemos tenido Mundial de Fútbol, lo tendremos en el 26, no hemos tenido Eurocopa, pero sí hemos tenido las competiciones habituales. Y viene aquí Axel Torres, colaborador de Carrusel y de Larguero, a contarnos su top 5 de momentos del fútbol, que es algo muy subjetivo. Con lo cual, puede haber cosas más mainstream y otras cosas menos mainstream. Hola Axel Torres, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Más mainstream o menos? ¿O una mezcla? Muy típico tuyo.
Una mezcla, porque conviven en mí,
dos almas.
Dos almas. Mi alma más recreativa, seguramente. Mi alma más de hobby, de gusto personal. Y luego mi alma más profesional, ¿no? Que también tiene que ponderar y poner en valor las cosas que ya no solo que sé que son las más importantes desde un punto de vista de atención mediática y también de interés del público, sino que también mi carrera me ha llevado a seguirlas y, por lo tanto, en un top personal, también las cosas que he vivido en primera persona y que he contado en primera persona, pues si son muy importantes, también tienen que estar.
Antes de empezar, ¿sigues disfrutando del fútbol como el primer día, cuando empezaste de periodista? Antes de entrar en Radio Marca, ¿no? Que estuviste en la COPE, ¿no? COPE, Radio Marca, ahora en la cadena SER, obviamente en la tele, en varios sitios. ¿Sigues disfrutando como el primer día?
Seguramente disfruto de esa manera el fútbol que no tengo que contar en los medios de comunicación. O sea, de esa manera disfruto más aquello que no es para mí objeto de estudio, que no tengo que estar analizándolo desde una perspectiva más concentrado, con un esfuerzo, no voy a decir intelectual porque va a parecer aquí que estamos haciendo física cuántica, ¿no? No hacemos física cuántica, pero bueno, es verdad que la profesión te lleva muchas veces a obligarte a ver partidos que igual no verías solo por una cuestión de que tienes que analizar a esos equipos, o incluso partidos que sí verías, verlos muy, muy centrado en que no se te escape ningún detalle, y bueno, quieras o no, eso ya te obliga a verlos de otra manera, ¿no? Seguramente esa cuestión más recreativa de, yo qué sé, cuando era niño y me veía las cosas totalmente por pura afición, pues lo disfruto más en competiciones de las que no tengo que hablar en los grandes medios, que pueden ser desde competiciones españolas de divisiones menores, que sigo mucho por el Sabadell, y también me he aficionado bastante a ir a ver al equipo de mi barrio, que casualmente ahora está en la misma categoría que el Sabadell, y por lo tanto pues tengo ración doble de Primera Federación a veces.
¿Cuál es, el Europa y o el San Andreu?
El Europa. Yo vivo en el barrio de Gracia, en Barcelona, y bueno, pues a raíz de un amigo empecé a ir, y ahí conocí a más gente, y es una manera de ir a ver el fútbol muy recreativa, que además, como no me genera tanto nerviosismo, ¿sabes? O sea, al final, cuando al Sabadell, sobre todo, además, en los años en los que estuve metido en el club, pues sufres mucho, o sea, no casi no disfrutas. Entonces, ir a ver a un equipo que, si pierde, a ver, quieres que gane, ¿no? Porque vas con estos amigos y tal, y es el equipo del barrio en el que vives, pero si no gana, no dejas de cenar.
Te lo tomas de diferente manera, vamos.
No sufres durante el partido por ver, uff, que esa ventaja que tiene el Europa, que no se la quiten, ¿no? No te pasa eso, porque no es tu club, no es el club que has mamado de siempre. Y voy mucho a muchos partidos, entonces la categoría la sigo mucho, ¿no? Por un lado por el Sabadell y por el otro lado por el Europa.
Vamos al lío. Top 5, tu quinto mejor momento.
Mi quinto mejor momento. Aquí he puesto la clasificación del Bodø/Glimt para semifinales de la Europa League, y le agregaría que luego además se metió en fase Liga de Champions, ¿no? Un año para el Bodo que es curioso porque ha conseguido estos dos grandes éxitos y luego no ha ganado la Liga, porque la ha ganado el Viking Stavanger, que ha sido un poco sorpresa absoluta en Noruega, que yo creo que tiene mucho que ver con que el Bodo estaba a otras cosas también. O sea, el Bodo, claro, el Bodo en la primera parte de la temporada estaba pensando en pasar rondas en Europa League y en la segunda en jugar Champions, ¿no? Y bueno, eso te desgasta, quieras o no, y el Viking lo ha aprovechado. Pero la tanda de penaltis contra Lazio en Roma, por ejemplo, para mí es un momento épico. Es el momento en el que ya esa propuesta de juego de Cetil Knudsen, que es un equipo muy bien al fútbol, muy atrevido, muy desacomplejado para lo pequeño que es, que consigue el reconocimiento internacional, ¿no? Para mí esa noche es una gran noche de fútbol de este año.
Recuerdo más perfectamente que esos penaltis los dimos en Carrusel, porque coincidía con la vuelta de los cuartos de final del partido del Athletic Club de Bilbao, que se clasificó y después cayó en semifinales contra el United. ¿Tu cuarto mejor momento?
Bueno, aquí el orden me ha costado un poco, pero vamos a poner aquí Mundial de Clubes. De Mundial de Clubes yo me he quedado como un momento que no es ni la final, ni es tampoco la victoria del Paris Saint-Germain contra el Real Madrid. Es la victoria de Al Ahly contra Manchester City. Creo que es un momento que es Al Hilal de Arabia Saudí contra Manchester City. Que es un momento que creo que tiene un par de visiones muy interesantes. La primera visión es que es la primera vez que un equipo europeo pierde contra un equipo que no es ni europeo ni sudamericano en una competición mundial. O sea, en copas intercontinentales siempre que había perdido, en mundial de clubes siempre que había perdido un europeo, había perdido con el sudamericano. Nunca había perdido, desde que se puede dar esto, ni contra asiático, ni contra africano, ni contra CONCACAF, siempre había perdido contra el sudamericano. Entonces la primera vez que pierde contra un equipo que no es de las confederaciones más fuertes es esta vez, ¿no? En ese Manchester City Al Hilal. Y luego porque evidentemente este es un resultado muy llamativo y que nos puede generar mucho debate. Al final yo creo que lo que perseguían los árabes con su gran inversión era un resultado como ese, es decir, un resultado de impacto contra un europeo, y lo tuvieron además contra el equipo cuya inversión es de Emiratos, ¿no? Que al final no deja de ser un país rival en su zona de influencia, ¿no? Por lo tanto, es un partido que tiene muchas cosas. Yo creo que es un partido que quizá no se ha hablado mucho de él, pero para mí es una de las grandes noticias de este 2025 por todas esas vertientes que tiene y que habrá que ver si tiene una continuidad o no, si significa el inicio de algo o no, pero la realidad es que todo Manchester City cayó contra el Hilal de Arabia Saudí y que es un resultado de mucho impacto.
Y que de alguna manera demuestra la pujanza de ese fútbol, del fútbol de esa parte del mundo, en contra de lo que era habitual hasta hace unos años, que era solo Europa y si acaso algo Sudamérica. Así que el cuarto momento, esa victoria en esa eliminatoria del Al Hilal sobre el Manchester City de Pep Guardiola. Entramos en el podio. Tu tercer mejor momento futbolero de 2025.
Bueno, yo creo que aquí vamos a poner a la clasificación por primera vez para un mundial como no puedo poner de todos los equipos que se metieron, porque hay varios que debutan, me voy a quedar con la de Cabo Verde porque considero que es la que es más llamativa, porque para conseguirla tiene que derrotar a un equipo más fuerte. Es decir, al final Uzbekistán, Jordania se meten y no dejan fuera a nadie muy poderoso. La ampliación de cupos tiene mucho que ver, obviamente. Curazao se mete fundamentalmente porque, bueno, las de CONCACAF que se meten fundamentalmente porque al final las organizadoras son todas de CONCACAF y eso abre mucho la puerta a otras selecciones menores de CONCACAF. Pero Cabo Verde se mete eliminando a Camerún, y eso es muy llamativo. Y eliminando a Angola también, porque Angola estaba en el mismo grupo y Angola no deja de ser un país de 35 millones de habitantes. Cabo Verde tiene 500.000 habitantes, ¿no? O sea que tiene su miga. Dejar fuera a Camerún por parte de Cabo Verde es tremendo. Al final Camerún quizá ya no sea la de Samuel Eto'o o la de los 90 de Tommy Nkono y Roger Milla, lo sigue teniendo jugadores en la Premier League, tiene a Mbeumo en el Manchester United, tiene a Baleba en el Brighton, que es un jugador de mucho talento, tiene a Onana, que hasta hace nada estaba en el Manchester United también. Bueno, tiene una selección que es mucho más poderosa que Cabo Verde, mucho más. Por lo tanto, la clasificación de Cabo Verde para mí es uno de los momentos de 2025. Es verdad que el día que se mete todos sabíamos que se iba a meter porque jugaba en casa contra Eswatini y era un partido muy cómodo. Pero bueno, por ejemplo, el día que le ganan a Camerún 1-0, es un momento muy, 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 muy potente de este 2025.
Cabo Verde, que además va a ser rival de España en la primera fase del Mundial. Segundo momento, medalla de plata. Tu segundo mejor momento futbolero de 2025.
Sí, aquí ya vamos entrando en lo mainstream, ¿no? Vamos entrando en lo mainstream y evidentemente, pues... Bueno, yo seguí mucho la Liga como comentarista. Además, durante la Liga 24-25, que es a la que me voy a referir, bueno, pues mi rol fue el de seguir los partidos del Barcelona y el Real Madrid. Y bueno, pues el clásico que define el campeonato, que prácticamente lo sentencia en Montjuic, me tocó comentarlo. Y fue un partido que yo creo que explica a la perfección lo que fue el Barcelona de Hansi Flick, que seguramente fue el segundo mejor equipo para mí del año en el fútbol mundial, ¿no? Un equipo espectacular, vértigo puro, osadía absoluta. En ese partido, además, ante el Real Madrid, pues es un partido en el que concede mucho, en el que, fíjate, Kylian Mbappé tiene una actuación tremenda, pero responde con Lamine, responde con Rafinha. Fue un partido de muchísimo espectáculo, un 4-3, y un partido que yo creo que para nuestro campeonato fue muy bonito y que seguro que muchísima gente pues lo pudo disfrutar enormemente y bueno, en todo el mundo yo creo que fue un gran anuncio de nuestro fútbol, de nuestra liga y creo que es el partido que resume perfectamente lo que es ese Barcelona, ¿no? Ese Barcelona que era un equipo, bueno, digo era, pues sigue siendo, ¿no? Pero ese que quedó campeón de liga, bueno, ese día prácticamente sentencia el campeonato y es un homenaje al vértigo, al intercambio de golpes, al tú me metes tres, pero yo te voy a meter cuatro. Yo creo que ese partido lo explica mejor que ningún otro.
Y el mejor momento futbolero de 2025 para Axel Torres es...
Bueno, la exhibición del Paris Saint-Germain en la final de Champions contra el Inter. Al final es el partido más importante del año porque es evidente que todavía la Champions League está por encima del Mundial de Clubes. Y es un partido en el que borra del campo al rival. O sea, una final tan clara, pues hay que retroceder muchos años para encontrarla. Es una exhibición de Vitinha que para mí cierra un año portentoso, un año... Bueno, yo le habría dado el Balón de Oro, lo dije en su momento. Creo que el partido que hace ese día, pero durante toda la competición, maneja los hilos de un equipo que colectivamente es formidable. Desiree Doué tiene una actuación también bárbara y, bueno, es en un equipo que es muy divertido de ver porque creo que Luis Enrique, la riqueza táctica de ese Paris Saint-Germain es impresionante. Pues ya es llevarlo al máximo exponente en el día más señalado, el día que todo el mundo está mirando, final de Champions, contra un equipo como el Inter que había eliminado a ese Barça del que acabo de hablar, ese Barça que te he dicho que para mí fue el segundo mejor equipo de Europa y del mundo este año. Pues el Inter que había competido tan bien contra el Barça, de repente contra el Paris Saint-Germain no tiene ninguna respuesta, ¿no? Yo creo que eso te habla de un equipo memorable.
Resumiendo y en flash, por este orden, la exhibición del PSG, el Barça campeón de Liga, Cabo Verde al Mundial, la victoria del Hilal sobre el Manchester City y en último lugar, o en ese top 5, concluiría la clasificación para semifinales de Europa del Bodoglim. Tengo una serie de preguntas, he preguntado también a compañeros de la redacción, que, porque al fin y al cabo Axel Torres, pues aparte de contarnos fútbol nacional e internacional, pues es un personaje y siempre deja reflexiones interesantes. Tengo como 6 o 7 preguntas. La primera de ellas es si sigues editando la Wikipedia en castellano de la Liga de Kosovo y de Albania, como nos dijiste el año pasado.
No, no, en inglés, en inglés.
En inglés, perdón, en inglés, perdón, en inglés.
Sí, 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 lo hago cada vez más, la de la Liga Kosovar. Además, ya me animo a crear páginas de jugadores y entrenadores que no tienen página y que me parece injusto que no tengan y la creo yo de cero.
Has incluido también al Drita, ¿no? Que se ha metido en el playoff, ¿no? De la Conference, ¿no? El equipo kosovar el otro día jugó frente al Rayo Vallecano, ¿no? Y el gran logro de que se mete en el playoff.
Sí, sí, de hecho es la mejor clasificación, obviamente, de un equipo kosovar en la historia en una competición europea, superando al Balkani, que había estado 2 años en Conference, pero había hecho 4 puntos, el Drita ha hecho 8. Y, por lo tanto, tremendo éxito del equipo de Zekriya Ramadani, que es un técnico que, no sé si lo sabes, pero ha ganado la Liga Kosovar con 4 equipos diferentes, lo cual es obviamente récord. Y es un personaje, o sea, ganar la Liga Kosovar con 4 equipos diferentes sin ser kosovar, porque Zekriya Ramadani es normacedonio. O sea que no es un tema apasionante este.
Simplemente cerramos aquí el capítulo de los Balcanes, pero recordarás que hubo un momento del verano, yo me iba de vacaciones, voy a contar una pequeña tontería personal, me iba de vacaciones a dónde era, porque cambié varias veces el sitio, a la Bretaña francesa, y de repente me vino un flux una semana antes de Sarajevo. Y te pedí consulta, me lo recomendaste y pasé 11 días muy buenos por Sarajevo y en general por Bosnia durante esos 11 días en los Balcanes. Siguiente pregunta. Hay mucha gente de los oyentes de la cadena SER y también de los compañeros que siguen tu morning con el compañero de Radio Marca, Raúl Fuentes. Dicen que has llegado a decir que te apetece más seguir las repescas intercontinentales del mes de marzo que el propio Mundial.
Sí, sí, es probable que lo haya dicho en... Es verdad que es algo que no esperaba que llegara a esta antena, pero sí, sí, lo dije en el contexto.
¿Te ratificas o tienes la opción de, bueno,
a ver,
de ir marcha atrás? No sé. Lo
que tú veas. No, ¿sabes qué pasa? Que en esas repescas veremos equipos con una tremenda ilusión por meterse en el Mundial, veremos partidos con mucha emotividad, con aficiones entregadas, con una pasión desmedida y en la que todos van a tener posibilidades. Bueno, entiendo que Nueva Caledonia en la repesca internacional le va a costar mucho, pero lo vamos a disfrutar mucho sin demasiado ruido. En el Mundial ya estoy... Claro, yo en el Mundial lo que temo es que cuando reciba una goleada, pues no sé, Jordania...
¿Qué va a pasar en la antena de la cadena SER? Adelántalo, venga, adelántalo.
Bueno, pues vamos a tener que entrar en esos debates de por qué hemos dejado que estos participen, esto no es un Mundial, esto...
¿Y eso quién lo va a decir? Tengo 2 nombres.
No, pero esto no lo van a decir solo los contertulios, lo piensa mucha gente en la calle. Y al final nosotros tenemos contertulios que opinan como la calle, ¿no? Opinan como muchos aficionados al fútbol. Yo no comparto esa opinión, no porque yo sea más fino o tenga más conocimiento que mucha gente de la calle. No, yo también soy una persona de la calle, obviamente, que ve fútbol, pero bueno, yo a mí, como me he educado como aficionado de equipos pequeños, a mí lo que me conmueve es ver a los equipos pequeños en las grandes competiciones. No soy un sibarita del nivel. O sea, a mí el nivel es una cosa que no me parece tan importante. Creo que el fútbol es un juego que lo disfrutas igual. O sea, a mí lo que me hace disfrutar del fútbol es la competitividad. Es ver la emoción de ver quién gana. Y además es un juego que juega tanta gente que siempre en cualquier nivel hay un jugador distinguido. O sea, tú vas a ver un partido en una categoría baja y siempre hay uno que es técnicamente muy bueno. Y en ese nivel destaca tanto, que hace cosas tan bonitas, que no te hace falta ver a los mejores del mundo para disfrutar de un partido de fútbol. Entonces, yo todo ese elitismo de solo quiero ver a los mejores, bueno, no lo comparto porque... mi experiencia personal no es esa y mi afinidad personal no es esa. Entonces, bueno, pues yo el ver cómo se pelean por meterse en el Mundial en marzo sin que venga nadie a decirme que estos no deberían estar aquí, pues igual me me genera más satisfacción que luego tener que pelear porque que por qué Jordania está aquí, ¿no? Que es algo que puede pasar, o por qué Uzbekistán está aquí, que me molestaría bastante que alguien me dijera por qué Uzbekistán está aquí, y alguien me va a decir por qué Uzbekistán está aquí.
No te quepa ninguna duda que te lo dirán.
Yo quiero disfrutar con Uzbekistán. No quiero tener que pelear luego por estar sufriendo a ver si le meten 4 o 5 para ver qué va a decir la gente de por qué está aquí Uzbekistán.
Tiene algo Axel Torres, y lo conozco desde hace muchos años, que me pasa también con Ramón Besa, que dice las cosas que a mí me gustaría decir, pero no tengo el talento que tienen ellos. Y eso sí, también digo, este último clip, los últimos 2-3 minutos, se lo voy a mandar a dos personas. A Ben Reijard, al CEO de la Superliga, y a Manu Carreño, el director del Larguero, que seguro que les va a interesar. Hablando de uno de esos tertulianos, me han pedido, por favor, que te pregunte cómo ha cambiado en 2025 tu relación con Antonio Romero.
No ha cambiado. Mi relación con Antonio Romero es la misma que era. Antonio Romero me parece un animal comunicativo, una persona a la que yo, si fuera director de una tertulia, querría tener siempre en la tertulia. Creo que genera mucho contenido, que tiene mucha valentía para expresar lo que piensa siempre, sea popular o impopular, que es ocurrente, que es ingenioso, que es un buen discutidor, que tiene buen discurso, que evidentemente yo no comparto algunas cosas con él. Creo que tiene fobias personales obvias y que...
No, lo de Luis Enrique no es una fobia. Lo de Luis Enrique no es una fobia, ¿no?
Bueno, Luis Enrique, Guardiola, tiene animadversión a algunos entrenadores y eso hace que quiera, que desee que pierdan esos entrenadores y sus equipos, y que además cuando pierden se lo pasa bien y se congratula mucho de ello, ¿no? Luego es verdad que cuando ganan no está, porque cuando ganó el Paris Saint-Germain esa noche, no se le citó. Pero bueno, en otras cosas estamos de acuerdo. Por ejemplo, en el tema de la Superliga, por ejemplo, él, fíjate, que sigue el Real Madrid, que sigue la actualidad del Real Madrid, bueno, yo no sé si es del Real Madrid o no, pero desde luego en las tertulias de Larguero, si hubiera que hacer dos bandos entre los que se posicionan más cerca del Real Madrid y los que menos, él estaría entre los que se posicionan más cerca del Real Madrid. Y sin embargo, su postura con respecto a la Superliga es muy poco popular entre la gente cercana al Real Madrid, ¿no? De hecho, la gente cercana al Real Madrid suele estar a favor de la Superliga, la mayor parte de ellos. Y él, sin embargo, no. Creo que eso habla de su personalidad, habla de su opinión propia, de su criterio, y ahí, por ejemplo, estoy totalmente de acuerdo en lo que dice. Y a mí él me cae bien, me parece un tío divertido, pero bueno, obviamente muchas veces también potencia lo nacional por encima de... O sea, solo porque un jugador sea español o sea de la Liga Española ya le parece que tiene que ser mejor. Bueno, pues yo no comparto eso, ¿no? Pero ya te digo que me cae bien.
Te ha quedado el corte limpio, también se lo mandaremos. Un poquito de palo y zanahoria, Antonio Romero. Y por último, porque recuerdo que el año pasado te preguntábamos acerca de si te habías quitado WhatsApp, lo tienes un poco limitado. ¿Te has planteado quitarte redes sociales?
Sí. De hecho, me pillas en un momento en el que casi no tengo acceso a nada en el móvil. A ver, tengo más WhatsApp. O sea, ahora el WhatsApp, por ejemplo, o sea, es que esto va cambiando. Soy muy poco... O sea, voy dando tumbos, ¿vale? O sea, la vida me va llevando por momentos y en función de cada momento, pues ahora, por ejemplo, el WhatsApp lo tengo ilimitado, y en cambio, pues el Twitter no tengo acceso a Twitter desde el móvil, no tengo acceso a Instagram desde el móvil, no tengo acceso a, bueno, básicamente a estas dos, que son las que me quitaban más tiempo y me generaban más adicción y me generaban también más ir a buscar cosas de ruido y cosas que no me convenía mirar y cosas así. Y esas me las he quitado, pero, o sea, las cuentas siguen abiertas, pero no las consulto, ¿no? Mis cuentas, o sea, no sé si alguien me ha dicho algo, no hace meses que igual alguien me ha escrito algo simpático y quiere que le conteste y no le puedo contestar, porque es que hace un par de meses que no tengo acceso a esas redes, pero bueno, sí, siguen existiendo y algún día pues supongo que las voy a retomar.
Genio y figura Axel Torres. Ya lo hicimos estos últimos años y queríamos hacer un análisis de cómo ha sido este 2025 y también hacerle preguntas a uno de los rostros más característicos de los deportes de la cadena SER. Que descanses mucho, que 2026 va a ser movidito y ya te aseguro, vete preparando para esas tertulias en las que vas a estar rezando para que Uzbekistán, en vez de 7 goles, le caigan 3, porque si no van a llegar Julio Pulido, Antonio Romero, Jesús Gallego, Manu Carreño y te van a pintar la cara. O lo van a intentar al menos. Lo van a intentar. No lo van a
conseguir. Bueno, vamos a ver. Buen equipo Uzbekistán, ¿eh?
Buen equipo Uzbekistán, claro que sí. Disfrutaremos del Mundial. Un abrazo grande, Axel Torres, que descanses.
Un abrazo,
¿eh? Amigo
hasta
mío.
Luego. Hasta luego. Feliz año a todos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.